¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas.
La única quizás que se hace en serio.
El murciano con menos acento de la historia. El Tarzán de la comedia. Si lo ves por la calle o en sus shows, no creerás lo que ha hecho con su vida. Estudió arte dramático en Murcia. Hizo un curso de doblaje. Es director y presentador del Murcia Comedy Club. Y como todos sabréis, es el sparring de la resistencia. Hoy en Despierta UMH, Jaime Caravaca. ¡Buenos días, Jaime!
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, y ahora que estás tú aquí con nosotros, mejor, la verdad.
Sí, aquí forzando el no acento al máximo, ya que me has hecho esa presentación. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Claro. Bueno, aquí cada uno tenemos nuestro acento. Yo soy de Albacete y me dicen que no se me nota mucho, que por qué no se me nota más. Y pues, ¿qué queréis que haga? Yo qué sé.
Es que el acento de Albacete tampoco es así, es característico, pero no es tan reconocible como el murciano, el almeriense. Claro, ha perdido puntos con claro. respecto a los demás.
Es verdad. Hay algunas palabras que de vez en cuando me salen y dices, eso es muy raro, no lo he entendido.
Es bonito pero... que te salgan, está muy bien.
Sí.
Eso es lo que te has criado.
Bueno, Jaime, aquí tengo unos invitados porque esta mañana he pensado, no tengo muchas ganas de trabajar, no te van a ir a la radio, no me he preparado la entrevista. Madre mía, qué vergüenza que voy a hablar con Jaime Caravaca y no tengo nada preparado. Y así, dándome una vueltecilla por la universidad, pues he visto aquí a cuatro chicos que el año pasado tenían un programa, Sonido Ambiente, en el que entrevistaban a gente muy guay, a humoristas y a gente así de tu rollo y tal. Y he pensado que...
¿Ya no lo tienen el programa? ¿Ya no lo tienen?
Pues no lo sé, chicos, hola.
Bueno, muy buenos días. Parece que sí, pero está por ver todavía.
Que no se ha informado ni de entrevistado ni de nosotros,
Yo no, yo hoy he venido aquí y he dicho, mira, a lo que surja, ya está. Bueno, ellos son Pedro Marín, Pablo Aliaga, Ángel Noguera y Pedro Sáez. Bienvenidos, chicos. Ahora sí.
Pedro, Pablo, Ángel, muy buenas.
Hola. Encantado, Jaime. Encantado, Jaime. ¿Cuánto tiempo sin verte? Bueno, la verdad es que nunca lo has visto.
No.
Claro, quien no me haya visto lleva toda la vida sin verte.
Hombre, y cómo no y dónde no verte, que es la sala Clan Cabaret de Alicante, que es para ti siempre, ya que este programa está siempre rodado y grabado en Elche, ¿qué es para ti visitar el Clan Cabaret o Alicante en su esencia?
Pues, a ver, no me voy a poner nacionalista ni regionalista, pero para mí visitar Clan Cabaret en Alicante, que es la mejor sala de Alicante, es tan importante como visitar La Cuna, que es la mejor sala de Elche.
¡La Cuna!
Os lo digo así, ¿eh? Tenéis una sala allí en Elche que es oro y además en enero voy para allá.
¿En enero vienes a La Cuna?
Sí, en enero voy.
¿Y qué día?
No recuerdo el... Pues mira, hace unos libres. Yo te lo digo. Y así hacemos periodismo de rigor.
Buah. Y si nos regala entradas ya,
sería
la leche.
A ver, un momento.
¿Con los chicos de Magma Comedy, puede ser?
Sí, claro, que hacen una labor allí brutalísima. Pues mira, creo que el 10 estoy en Clan Cabaret otra vez, el 10 de enero.
El 10 de enero en Clan Cabaret.
Nos acercaremos. Como si fuéramos los CDR, nos iremos para allá.
Claro. Mira, aquí lo tengo. El 10 estoy con... en Clan Cabaret el 10 de enero y el 24 de enero estoy en Elche en La Cuna.
Perfecto. Iremos para allá.
Bueno, solo, pero acompañado siempre de la gente de Magma Comedy. Además, por la tarde, el día 10, estaré en Elche dando una charlita con los chicos y las chicas de Magma Comedy a raíz de la terapia que hacen con los chavales. Supongo que la conocéis, ¿no?
Sí.
Una terapia a través del humor con gente que está muy a tope, pero que parece ser que, según la sociedad, necesitan una vacación especial.
Ahora hablaremos de tu faceta solidaria, o sea, tranquilo.
Vale, no me olvides, solo comento.
También hablabas de esos viajes, esas actuaciones que haces, vienes a Elche, vienes a Alicante, sabemos que eres de Murcia y trabajas en Madrid, haciendo el plató en La Resistencia, haciendo ese pre-show.
Sí.
¿Cómo te tiras, vamos, toda la semana viajando? ¿Cómo llevas eso de trabajar en sitios tan alejados, de ir un sitio a otro cada semana?
Bueno, como es algo que llevaba haciendo ya 17 años, pues es costumbre ya. O sea, que lo hice porque no era nada nuevo para mí, era mi día a día durante toda mi carrera como cómico, así que dije, bueno, pues ahora un poco más a lo bestia, pero sí, se sobrelleva, porque ya te digo, no conozco otra cosa que no sea la carretera, o las vías, que no tengo carnet.
Las vías, highway to hell.
¿Eres de AVE? Bueno, cuando hay sitios que llegan al AVE, otros no, ya sabemos que Extremadura, por ejemplo, no, pero...
Soy del medio de transporte que mejor me venga. por horario. Es decir, me he montado en todo, porque a veces me voy en BlaBlaCar, a veces me voy en bus, a veces me voy en avión, otras en tren, según en el horario que tenga que cumplir al día siguiente.
¿En avión de Madrid a Murcia? Bueno, en este caso Murcia.
No, Madrid-Murcia en avión aeropuerto.
Ojalá.
El avión lo hago cuando tengo que ir a Bilbao, por ejemplo, que tiene muy buena conexión, cuando tengo que ir a Galicia y
Pero bueno, viajar en transporte público es un poco mierda, ¿no? Lo digo porque yo tengo carné, pero me da miedo conducir y estoy
es la
un poco
mierda,
harta.
Es la mierda. El transporte público es la mierda, siempre, es decir, y sobre todo cuando lo coges toda tu vida. Yo sé que alguien se monta en un Alsa una vez al año y dice, uy, qué bien todo, pero yo que estoy pelado de viajar con el transporte público, al final ves las miserias que hay, que son muchas.
Pero ¿y el material cómico que te da el viajar en un Alsa?
Yo tengo un monólogo muy, muy, muy exquisito sobre el transporte público. Y, a ver, es que es lo de siempre. Cuando conoces algo tan bien y de forma tan continuada, pues una vez que ya has disfrutado de los privilegios que te ofrece, pues empiezas a sacar los defectos, que no son pocos.
Desde luego.
Yo, Jaime, yo creo soy más de gorrino que de ave. Y respecto a lo que tú decías antes, que tienes una faceta solidaria, te quería preguntar de dónde sale esa vena.
¿Mi vena solidaria?
Sí.
Sí, porque has estado ayudando a varias ONGs, con tu podemos decir, con tu taller de doblaje.
Sí, a ver, vamos a ver. Te ayudo a todas las personas que puedo. Independientemente de que crea que lo merecen más o menos, es decir, ahí no tienes que entrar en ese juicio de valor. Yo vengo de una familia muy estándar. Nunca hemos pasado penurias, pero tampoco hemos disfrutado de, bueno, iba a decir, hemos tenido todo lo que hemos querido, pero no hemos vivido en esos lujos absurdos e innecesarios. Entonces, como yo empecé en el mundo de la comedia solo, sin la ayuda de nadie, porque tampoco la pedí, ¿sabes? No me preocupé por buscar que alguien me ayudara. Los cuatro primeros años, junto a un compañero, fuimos haciendo escenarios, y es real que tampoco nos ayudó demasiada gente, no lo habíamos pedido. Pero una vez que te empieza a ir bien y que tienes la posibilidad de a través de lo que haces, a nivel monetario, a nivel a nivel de comunicación, puedes ayudar a gente que está en una situación inferior a la que tú estás, ¿cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo no vas a ayudar si puedes? Es decir, yo conozco gente que no tiene nada y da la nada que tiene para ayudar. Si hay gente que se esfuerza tantísimo por ayudar y luego hay gente que tiene y no ayuda, pues esto está desequilibrado.
No, hombre, si fueran todos como tú, vamos, esto iría
bueno,
mucho.
Bueno, hay que ser coherente. Uh-huh. Yo también le he hecho cierto mal al mundo. No intento con eso purgar el mal que haya podido hacer. No busco la redención. Simplemente que, ya te digo, estás en una situación en la que puedes ayudar y puedes ayudar bien, ¿qué haces que no ayudas?
No, desde luego, y nosotros aquí también hacemos labores altruistas como atender a gente de diversas disfuncionalidades, o sea que...
Claro, pero ya no es algo que no es algo que te tenga que llenar a nivel particular. No tenemos por qué estar buscando siempre tapar vacíos que tengamos. Basta con saber que cuando ayudas haces feliz a otra persona. Y eso, joder, ¿quién paga eso?
No, desde luego.
¿Dónde está? Eso no se puede comprar en ningún sitio. Eso no es un artículo que puedas disponer cada vez que tú quieras. Eso es algo que haces cuando tienes que hacerlo y en el momento en el que tienes que hacerlo.
Desde luego, nos hemos levantado intensitos hoy, ¿eh? Me encanta.
Sí, es que claro, bueno, si me tocas ese tema yo, claro, pues es que siempre intento ayudar.
No.
Hay una frase muy manida, ¿no? Que está muy manida la frase, pero bueno, es cierto que si no eres capaz de cambiar el mundo, porque cambiar el mundo así de me levanto una mañana inspirado y voy a cambiar el mundo, eso es imposible, por lo menos intenta dar tu mejor versión de ti al mundo que te rodea. Porque ya con eso ya estás ayudando.
Claro, eso sí.
Si eres una persona encabronada que va todo el día intentando destruir de forma voluntaria, porque eso también existe y cada día más, joder, pues que te peten.
Desde luego.
Si todo el mundo hace el mal, malo. Pero bueno, si cada uno aportamos ese granito de arena y somos la mejor versión de nosotros mismos, como se suele decir, algo bueno, seguro que conseguimos por lo menos mejorar las cosas.
Sí. Totalmente de acuerdo.
Bueno, Jaime.
Ojo, y paréntesis a esto y asterisco. Luego hay gente a la que ayudas y te lo demuestra de una forma desagradecida y horrorosa. También existe, ¿eh? Es decir, que no, por eso digo que no hay que esperar nunca que todo salga bien. Que hay gente a la que ayudas y todavía te falla.
Sí, no puedes ayudar esperando algo, porque si no,
no
te vas
no,
a
frustrar. No, ni mucho menos.
Eso es.
Como esperes algo y luego no te, y luego te devuelvan lo contrario, ya apaga.
Bueno, Jaime, entrando un poco en temas académicos, tú estudiaste en la ESAT, pero también has sido actor y guionista en la New York Film Academy. Entonces, quería preguntarte si sigues un poco los pasos de una de las referencias en el mundo del espectáculo, como es, por ejemplo, Dani Rovira.
Sí, hombre, claro, sí, además trabajo con él aquí en La Resistencia.
¿Pero tenías pensado algún día hacerte un Berto Romero, hacerte una peliculita así, algún cameíto?
Tengo un proyecto en mente a nivel cinematográfico que es muy difícil de realizar, porque primero hay que dedicarse al 100% a ello. Entonces, ahora mismo está en la utopía.
¿Y está ahora en el aire? ¿No nos puedes contar nada?
A ver, tengo un proyecto de película sobre el mundo del stand-up.
Uh-huh.
Que es un tema que en España no se ha tocado.
No. Yo conozco la película de Funny People, que la que se hizo Adam Sandler,
sí,
Seth Rogen y tal.
Montón.
Hay bastantes.
En Estados Unidos, a ver, es una cultura que ellos adoran mucho. Y han hecho muy buenas películas.
Sí.
Tiene The Comedian, de
Richard
Robert
Pryor.
De Niro. Sí, Robert De Niro ha hecho dos, ¿eh?
Bueno, claro, el de la comedia.
Y The Comedian, que
sí,
es una joya también, ¿eh? Que es, bueno, es de hace unos añitos.
No, maravillosa, maravillosa.
Y tiene luego pelis, bueno, ahora mismo acaban de estrenar en Netflix la de Mi nombre es Dolemite.
Ah, no,
de
no tengo
Netflix. Que si no la habéis... Este es un baile de emociones intensísimo. Y el tema que aborda es precisamente el que estamos hablando.
Uh-huh. Y como maestro del stand-up comedy, hablando ya también de este tema, te hemos visto utilizar mucho el recurso del doblaje humorístico en tus shows.
Sí.
¿En ocasiones la improvisación puede quedar artificial o forzada?
¿Cuándo
hay que utilizarla?
A ver... Te tiene que nacer.
Ya.
No tienes por qué salir a un escenario diciendo, hoy voy a improvisar. Porque, bueno, tú sabes la capacidad de improvisación que tienes. La mía es bastante, voy a decir, cercana a la ilimitada, pero nunca ilimitada, evidentemente. Algún momento habrá en el que me ofusque y me trabe. Pero sé que tengo una buena capacidad de improvisación, por lo tanto puedo salir sin prejuicios a un escenario y decir, a ver qué pasa.
Sí, desde luego el público también da mucho juego. Puedes encontrarte a una persona que se ponga a gritar Murcia soterrada y cosas así, o sea,
sí,
que te pueda
sí,
juego.
Sí, sí, sí. Claro, sí, a ver, si es que la improvisación pura y dura, sí, tú puedes improvisar desde ti mismo, pero si quieres aprovechar el entorno, tu improvisación tiene que ser la reacción a lo que recibes. Entonces tú de repente alguien te dice Murcia soterrada y ahí entra tu factor de improvisación, en tener que jugar con eso. Y eso sí que es improvisación pura y dura. La gente que te sorprende una noche y con algo que evidentemente no esperabas, ahí es donde hay que jugar, de verdad.
El año pasado fuiste el organizador de ese primer concurso de stand-up comedy femenino en Murcia.
Sí.
¿Qué opinas de ese auge del número de cómicas en la industria y el producto? Porque también vemos que parece que cuesta más que salga a luz ese fenómeno de chica cómica.
Sí, sigue costando, pero se está trabajando muy bien para paliar eso. Es triste que haya tenido que existir una lucha para que eso... No para que se iguale, porque no hay que buscar una igualdad de cómicos y de cómicas en cuanto a números, no hay que cuantificarlo, hay que buscar una igualdad en cuanto a condiciones.
¿Oportunidades, quizá?
Por supuesto, en el momento en el que una sola sala, diga, yo aquí cómicas no quiero, ya hay una desigualdad. Y esa es una, me refiero, hay más profundas y más tristes, como que la gente del público sea cruel con una cómica. Y le diga, Virginia Rienzo, una buena compañera, tiene un espectáculo basado en una frase que ha oído mucho de ella, que es la de, para ser mujer eres bastante graciosa. Que es una de las frases más tristes de la historia.
Pues sí, vaya tela.
Y ella, bueno, lo ha aprovechado para impulsar su espectáculo, y porque no hay otra manera, es decir, hay que lucharlo.
Y queremos también, claro, queremos también escuchar nuevo material, nuevo contenido. Siempre estaba, bueno, hemos crecido con el Club de la Comedia, ese discurso machista de mi novia, de no sé qué. Está bien escuchar otro contenido, es obvio lo que tenemos que
hacer. Pero bueno, da igual, como si todos los cómicos hacen un monólogo sobre mi novia y todas las cómicas hacen un monólogo sobre mi novio. Uh-huh. Es que eso da igual, la igualdad pasa por eso. Uh-huh. Cada cómico y cada cómica tiene que hacer el material que crea oportuno. Evidentemente el público cambia, evoluciona, ve más y tiene muchísimo más conocimiento, por lo tanto exigirá más. Pero luego hay gente que está haciendo una comedia, digamos, de contenido, pues es que tampoco voy a decir más pobre, sino a lo mejor, como decíamos, manido, que ya se ha visto en muchos sitios, pero luego tiene una manera de ejecutarlo que es única. Al igual que pasa al contrario, que de gente que tiene una puesta en escena muy, muy, muy discreta, pero luego tiene un texto y un guión brutal.
Claro, por ejemplo, yo quería preguntarte... Bueno, perdona, te he cortado. ¿Qué ibas a decir?
No, que yo creo que hay que dejar hueco a todo.
Ah, claro. Que yo quería preguntarte qué opinas sobre la cómica Susy Caramelo, que es trending topic. La verdad que la tía es la hostia, se va por ahí de reportera, claro, o haciendo como que es reportera. Y es increíble la naturalidad con la que lo hace... Y al final lo viral es que se hacen esos vídeos. ¿Qué opinas tú de ese humor?
Pues es que Susy ha sido así toda la vida. Yo la conozco ya unos 10 años y Susy siempre ha sido genial.
Preséntanosla, por favor.
Alguien ha tardado mucho tiempo en darse cuenta de lo genial que es. Pero no es solamente que alguien la descubra y la coloque ahí. Es que de repente Susy se ve en su elemento haciendo lo que mejor sabe hacer, que es ser ella misma. Y resulta que la gente lo descubre y dice, adelante con esta idea. Pero vamos, que es una casualidad el momento en el que tocaba que la gente descubriera a Susy Caramelo. Pero vamos, que ella ha sido igual de genial desde siempre.
Claro. Y en tu caso, Jaime, ¿tú eres en el escenario la misma persona que en tu día a día? ¿O cuando estás en el escenario te haces un personaje?
Bueno, todos y todas tenemos un personaje, mayor o en menor medida. Soltamos sobre el escenario cosas que seguramente en nuestro día a día no soltaríamos. Yo soy bastante, bastante bestia cada día. En mi vida cotidiana soy una persona sosegada, como estás comprobando ahora también. Te puedo hacer una entrevista muy seria, pero yo soy bastante cruel. A nivel verbal soy bastante cruel con todo, porque no me gusta ponerme filtros, me gusta soltarlo. Luego ya...
En Alicante te la liaron una vez con las pollas, ¿no?
Ah, sí, eso lo comenté el año pasado, ¿no?
Sí, bueno, yo lo leí por ahí.
Si alguien está escuchando esto, te la liaron con las pollas.
Sí.
Como Pablo Iglesias.
Sí, las mamadas y tal. No, hostia. A ver, lo que pasa es que estaba en una actuación en Alicante... ahí no me acuerdo cómo se llamaba el pueblecillo. Bueno, estaba en Alicante, ya te digo, un monólogo brutal en una terraza, que era familiar, el concepto era familiar del público, pero recuerdo que allí se hicieron chistes sobre pederastia e iglesia tranquilamente, chistes sobre ictus.
Tiene que ser un parque de bolas, eso.
Sí, pero que eso estaba muy bien. Y casi al final del espectáculo, pues yo tengo un monólogo en el que hablo de las patatas Lay's, pues ¿qué pudiera pasar si hubiera existido las Lay's con sabor a polla? O sea, sí, que era un sabor que, coño, no se le había ocurrido a nadie, a ver qué pasaba con él, ¿no? Lo desarrolla. Y joder, fue decir polla. O sea, pero no es decir la palabra polla. Y cerca de 200 personas al unísono, coño, como si estuvieran conectadas entre sí, entran en un silencio absoluto y en una cara de desaprobación. Y ya te digo, como si una polla hubiera atacado a sus antepasados.
Claro, no sé.
Un rayo.
Entiendo que la gente tenga cosas pues contra los pedrastas, contra la gente mala, pero contra las pollas no.
Como por una polla impactada en su cabeza.
Bueno, Jaime, pues...
Pero imagínate un momento antes de esto, perdona. 200 personas conectadas, como si fuera un espectáculo de hipnosis, en el que dicen la palabra clave. O sea, que no se acercó nadie de eso.
Sí, bueno, Jaime, muy a mi pesar, y seguro que también al de estos chicos que me encuentro por ahí. Te tenemos que despedir porque ya se nos ha ido el tiempo, pero muchísimas gracias y esperamos verte pronto en la cuna, en Alicante también, en la sala Cabaret, o en Murcia, que seguro que también estás muy pronto.
Sí, en Murcia estoy todos los domingos, sigo con Murcia Comedy Club. Así que por ahí sigo. Es que digo club porque no le quiero decir club, pero tampoco quiero decir club, que queda ahí como demasiado. Hola, ¿qué tal? Murcia Comedy Club. Anda ya. El club y punto.
Sí, así queda más interesante el club. Bueno, Jaime, pues muchísimas gracias de verdad. Un saludo.
Ha sido un placerazo, joder. Venga, echad ahí el ratillo y devolver el programa a los muchachos estos.
Venga, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicos, y a vosotros también, muchísimas gracias. Pedro Marín, Pablo Aliaga, Ángel Noguera y Pedro Sáez del programa Sonido Ambiente. Muchas gracias por ayudarme y salvarme de este apuro.
Y a ver si esto nos sirve para que también nos den ese tiempo extra en Radio VH, ¿no?
Sí, pues, tenemos un poquito más.
La indirecta.
Media hora se queda corta.
Es que tenemos media hora.
Y nosotros no hemos ni hablado aún para que nos capen. Pero bueno, seguiremos peleando.
Bueno, chicos, gracias.